Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de Costa del Sol 93.1 FM. Aquí desde Güiria, estado Sucre, hoy miércoles 8 de abril de 2026. Les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor, como todos los miércoles a esta hora. Vamos a conversar sobre los últimos acontecimientos del conflicto en Medio Oriente. Es un conflicto que trasciende al Medio Oriente en relación a su impacto de carácter mundial. Yo diría en Oriente y en Occidente. De hecho, todos los países, todos los gobernantes están atentos al desarrollo de ese conflicto y a la culminación del mismo. Las grandes potencias lo ha hecho China, lo ha hecho Rusia y muchos otros países. El Papa mismo se ha pronunciado sobre la situación. Vamos a señalar que hace poco hubo una declaración de Donald Trump, típica de las declaraciones que da el presidente estadounidense. Una declaración aterrorizante que busca impactar fuertemente a la opinión pública e impactar fuertemente a su enemigo porque está dirigida contra él. Trump dijo: una civilización entera morirá esta noche para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente sucederá. Así escribió en su plataforma Truth Social, es decir, verdad social. El ultimátum, porque es un ultimátum de rendición al otro, de que el otro haga lo que Estados Unidos espera deba hacer, o si no, destrucción total. Ese ultimátum lo dio el domingo pasado, 5 de abril, y puso como fecha límite para reabrir el estrecho de Hormuz, que era lo que le solicitaba a los iraníes, el martes 7 de abril de 2026 a las 8 de la noche, es decir, ayer. Esa fue la fecha que Trump estableció como límite para ejercer entonces la acción amenazante de hacer desaparecer en una noche a una civilización entera. Si no se abre el canal, dijo también, se desatará un infierno sobre Irán. Esa amenaza, según el diario inglés The Guardian, el Guardián, significa que Trump estaba considerando, o había considerado, o ya había decidido, usar armas nucleares para forzar el fin del conflicto, para forzar a que Irán aceptara las peticiones estadounidenses que Irán no había aceptado y que Irán había enfrentado durante ya bastante tiempo desde el inicio del conflicto, que fue, vamos a recordarlo, la madrugada del sábado 28 de febrero de 2026. Allí fue donde se produjo la agresión contra Irán. Entonces, tenemos en este proceso un mes por lo menos. The Guardian entonces señaló que parecía que Trump estaba decidido a utilizar armas nucleares. Esa es una decisión muy difícil para tomar para cualquier potencia, excepto Israel. Excepto Israel, que no es una potencia, pero que se comporta como tal porque tiene el apoyo total de Estados Unidos. Es más, pareciera que Estados Unidos es manejado por Israel y no al revés, como uno pensaría por las diferencias de tamaño y de fuerza entre ambos países. Si Irán no acepta la claudicación que ha exigido Estados Unidos, entonces Trump recurriría a las armas nucleares, que, como dije antes, no es una decisión fácil para ningún gobernante, ni siquiera Trump, porque además no es una decisión que puede tomar solamente el presidente Trump. Él tiene que tomar en cuenta a la hora de hacer eso a las otras potencias nucleares existentes. Y ahí, entre las otras potencias nucleares existentes está China, está Rusia, está la India, está Pakistán, todas esas son potencias militares nucleares. Está hoy Corea del Norte, que tiene bomba nuclear, habiendo rechazado todas las presiones que le hizo el mundo entero y Estados Unidos en particular para que no tuviera la bomba nuclear. Rechazó todas las amenazas incluso que hizo Estados Unidos, y los coreanos tienen su bomba nuclear y siguen su trabajo de enriquecimiento de uranio y de construcción de armas nucleares, porque ellos consideran que la única forma de garantizar su seguridad es esa. Viendo las cosas como se están viendo en este momento, lo que hizo Israel en Gaza, lo que está haciendo Estados Unidos en este momento en Irán, bueno, pareciera que el líder coreano del norte tiene toda la razón en pensar que la única forma de estar seguro es teniendo armas nucleares. Y que además es su derecho soberano, porque si otras naciones la tienen, ¿por qué no la va a tener él? Ahora, esta situación, llegado a este extremo, lo que nos demuestra es que hay una sensación de impotencia y hay desesperación en el gobierno estadounidense. Si no, no daría una declaración de ese tipo, en la cual habla de la desaparición de toda una civilización. De paso, una de las civilizaciones más viejas que existen en la humanidad, los persas. Entonces, es evidente la impotencia y desesperación de Estados Unidos. Los precios del petróleo se incrementaron en el mundo entero al bloquearse el estrecho de Hormuz y al, además, ser bombardeada una serie de depósitos y refinerías de gas, de petróleo por parte de Irán en los países cercanos, en los países alrededor de él, que son refinerías petroleras muy cercanas o de Estados Unidos o muy dependientes de Estados Unidos. Entonces los precios del petróleo están por las nubes. Eso golpea además a los consumidores estadounidenses, aparte de golpear también a los europeos. Que los europeos, recuerden, no acompañaron a Trump en esta aventura. La OTAN no está participando de esta aventura, pese a que quien dirige la OTAN es precisamente Estados Unidos. Los gobernantes de todo el mundo opinaron. ¿Cómo era posible que un presidente de una nación diera unas declaraciones tan agresivas e irresponsables como las dadas por Trump? El Papa mismo también se pronunció en forma fuerte en relación con la decisión de Estados Unidos de la posibilidad de que Estados Unidos realmente acabara con la civilización, una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Entonces, se reunió el Consejo de Seguridad, una declaración incluso de Guterres, del secretario general de la ONU, en la cual condenaba y decía que no podía la ONU conectar ni acompañar en absoluto una acción como la de Estados Unidos contra la República de Irán. Eso no podía pensarse que fuera posible acompañarlo. Vamos a continuar diciendo, es más que evidente entonces que Estados Unidos e Israel constituyen un peligro para el mundo. Constituyen un peligro para el mundo. De esa manera hay que entenderlo, porque cualquier enfrentamiento puede, en todo caso, desembocar en una guerra nuclear. Algo que en el pasado, cuando existía la Unión Soviética, pues nunca llegó a ocurrir de esa manera. Cuando el problema de Cuba en los años 60, en el 1962, y el bloqueo marítimo que hizo Estados Unidos a Cuba por el problema de los misiles que había instalado la Unión Soviética en Cuba, y que Estados Unidos consideraba una amenaza porque estaban muy cerca de su territorio, y se plantó en dos y dijo, bueno, o los eliminan, los desinstalan, o Estados Unidos iba a agredir a la isla de Cuba. Esa fue la forma, digamos, el momento más tenso que tuvo la humanidad en la época de la división del mundo entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Pero esta situación de hoy llega a tener más o menos ese mismo nivel, es de ese mismo tenor o incluso es mayor. Ante todo lo hecho por Estados Unidos, el gobierno iraní ha dicho: el estrecho de Hormuz jamás volverá a ser lo que era, especialmente para Estados Unidos y Tel Aviv. Van a cambiar las normas sobre la navegación de esa importante vía. Está diciendo que el control del estrecho lo va a mantener Irán. Y está diciendo que ellos van a decidir quién pasa y quién no pasa. Eso es lo que está diciendo. Y es a eso a lo que se enfrenta también Trump en este momento. O se enfrentó en ese momento, porque ya los acontecimientos han sobrepasado la situación actual, como lo veremos en la segunda parte del programa. Bueno, además los iraníes manifiestan con banderas nacionales en manifestaciones multitudinarias en la calle para repudiar los ataques contra el país persa. Valientemente se salen a la calle y dicen: bueno, lancen las bombas atómicas que aquí estamos nosotros. Prácticamente no lo dijeron de esa manera, pero es un poco lo que se interpreta de esa acción. Dijo Teherán, también dice que sus fuerzas armadas cesarán su operación defensiva si se detienen los ataques contra el país persa. Ya están colocando un elemento fundamental. Ellos van a seguir en sus operaciones defensivas, en sus bombardeos sobre Israel y sobre todas las bases militares, instalaciones militares o instalaciones petroleras, instalaciones energéticas que tenga Estados Unidos en la región. Contra todas ellas van a actuar. Yo quisiera entonces recordarles lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño resumen. El sábado 28 de febrero de 2026, Israel y Estados Unidos inician una agresión contra Irán y declararon como objetivo eliminar las amenazas de la República Islámica. Los bombardeos mataron al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, y a varios de altos cargos militares, al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, al comandante de la milicia y al ministro de Inteligencia. Todos esos fueron asesinados, más otros, por los primeros bombardeos estadounidenses en Irán. Irán responde designando a Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido líder supremo, como su sucesor. En represalia, Teherán lanza numerosas oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel. La masividad de los ataques ha sido gigantesca, que no era esperada por nadie. Nadie se esperaba que Irán pudiera mantener ataques con tantos misiles y con tantos drones, entendiendo que esos misiles que se usan no pueden ser usados nuevos. Esos no son aviones que van, bombardean y regresan, sino los tumban, claro. Estos son misiles que o los tumban o los derriban o al explotar desaparecen. De tal manera que Irán estaba preparado y parece que sigue preparado para continuar una guerra larga porque tiene suficiente provisión de misiles y porque tiene suficiente producción para poder suplir a todos aquellos misiles que se utilicen en los bombardeos. Pues. Entonces, la represalia fue realmente muy grande. Acabó con el mito de la cúpula de hierro que tenía Israel, porque Israel pudo eventualmente con los primeros misiles tumbar esos misiles y hacerlos explotar en el aire. Pero como eran oleadas de misiles numerosísimos, bueno, muchos pasaban, tumbaban a lo mejor la mayoría, pero muchos pasaban. Y en la medida que fue pasando el tiempo, la defensa israelí también fue perdiendo poder, y entonces los misiles pasan más y han producido daño en todo Israel, en las ciudades, incluso en Tel Aviv, en las grandes ciudades israelíes. Además, las bases estadounidenses de toda la zona fueron bombardeadas y Estados Unidos no las pudo defender. O sea, las bases no se pudieron defender a sí mismas, ni pudo Estados Unidos venir desde afuera a defenderlo en absoluto. Entonces fueron prácticamente dejadas fuera de combate esas bases militares. Pero además, luego que es agredido la infraestructura energética de Irán, porque atacan, los bombardeos atacan a la infraestructura energética de Irán. Entonces Irán, en represalia, lanza también misiles balísticos contra la infraestructura energética de muchos países del Medio Oriente, de aquellos países del Medio Oriente que son aliados tradicionales de Estados Unidos, y les produce daños enormes. Pero al final Irán además bloquea casi por completo el estrecho de Hormuz, una ruta marítima donde pasa el 20% del petróleo y el gas que se comercia en el mundo. Bueno, eso disparó los precios petroleros en forma muy grande. Entonces, esa es la situación que llega al momento en que Trump entonces da, ante su fracaso manifiesto, porque digamos que esté en esta situación significa que todo lo que hizo anteriormente no fue suficiente, fracasó. Entonces, hubo un fracaso de sus ataques, produjo daño, produjo muerte, no sabemos cuántas, probablemente decenas de miles, cuidado, sin más, decenas de miles, produjo destrucción de infraestructura, etcétera, eso es cierto, pero no alcanzó el objetivo, porque Irán continuó y llegó a bloquear el estrecho de Hormuz, y ahora tiene Estados Unidos que ya hablar de tregua, hablar de una tregua. Trump lanza entonces la amenaza desesperada en la cual parecía que estaba decidido a utilizar bombas nucleares. Esa es más o menos la situación, y ya sabemos hoy que las bombas nucleares no fueron utilizadas, que hay una nueva, se abre una nueva situación en este momento en Medio Oriente, y eso lo vamos a seguir analizando en la próxima parte del programa. En el intermedio musical de hoy les voy a presentar un aria ya escuchada por ustedes en este programa, aunque seguramente no lo recordarán, pues eso fue el 12 de julio de 2024, hace casi 2 años. Se trata del Caro Nome, querido nombre, cantado por Gilda, la hermosa hija de Rigoletto, del segundo acto de la ópera de este nombre, y cuyo autor fue Giuseppe Verdi. Les explico esto porque, incluyendo la interpretación de hoy, solo ha repetido la misma aria en 3 ocasiones en todos los años que lleva el programa, que son casi 3 años, si mal no me equivoco. Hago la repetición hoy para atender la solicitud posiblemente de la más dedicada y fiel de mis radioescuchas, la profesora Lirio Camero de la UCB. Gilda es la hija escondida de Rigoletto, el jorobado bufón de la corte del duque de Mantua, un personaje libertino que ha hecho estragos entre las esposas de varios de sus cortesanos. El duque ha visto en la misa dominical a la joven bellísima, acompañada de una cuidadora, y desea enamorarla y sexualmente procurarla. Pero la joven vive siempre escondida con su cuidadora en una casa y solo sale al templo para la misa. El duque se las ingenia y soborna a la cuidadora, llamada Giovanna, para que lo deje entrar a través del balcón, y de esa manera se presenta ante quien resulta ser Gilda, la ya mencionada hija del bufón de su corte, pero cuya identidad él desconoce. El duque no le dice quién es realmente, sino se hace pasar por un estudiante pobre llamado Gualtier Maldé. Gilda, quien ya se había percatado de su presencia en el templo, termina enamorándose del duque, quien debe marcharse rápido pues se oyen ruidos afuera, y eso podría significar el regreso de Rigoletto, el padre de Gilda, aunque en realidad se trata de los cortesanos secuestradores que secuestran a Gilda y que en la sesión pasada se le aparecen al duque para contarle cómo ellos secuestraron a Gilda, que era la amante de Rigoletto. Los secuestradores, los cortesanos secuestradores, creen que Gilda es la amante de Rigoletto. El duque en ese momento, ustedes recuerdan, lo dije la vez pasada, se percata de que no, que es la joven que él conoció y que es la hija de Rigoletto. Gilda canta entonces el Caro Nome. En él deja volar sus sentimientos de amor por el estudiante pobre que acaba de conocer. La interpretación que escucharemos estará a cargo de la excelente soprano María Callas, en una representación de 1956. Estadounidense, hija de inmigrantes griegos, Callas debuta en 1941 en la Ópera de Atenas con el papel de Tosca de Puccini y luego participa en varias producciones locales, Sor Angelica, La Gioconda, Fidelio. En Italia debuta en la Arena de Verona, en La Gioconda de Ponchielli, bajo la dirección de Tullio Serafín, el gran director, famoso director de orquesta, quien se convierte en su mentor. Callas hace una carrera extraordinaria, en donde canta en los más grandes y más famosos teatros del mundo, en papeles muy diversos, desde el soprano ligera, como en Gilda y Lucia di Lammermoor, hasta papeles dramáticos, de Verdi, de Puccini, e incluso como mezzo-soprano. Muere, digamos, joven. Tenía solamente 30 años cantando cuando murió. Y sigue siendo recordada como una de las mejores sopranos del siglo pasado. Escuchémosla.
Oh!
De nuevo con ustedes en Debate con Fuenmayor, con Luis Fuenmayor Toro, por Radio Costa del Sol, 93.1 FM. En el programa Debate con Fuenmayor. El martes en la noche, poco antes de finalizar el lapso conminatorio que Truman había dado a los iraníes, Truman anunció no el bombardeo nuclear de Irán, no que había salido ya un avión que iba a destruir completamente esa civilización, como lo había señalado anteriormente, sino, por el contrario, habló fue de la suspensión por 2 semanas de los bombardeos y ataques contra Irán, a condición de que la República Islámica aceptara la apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Hormuz. Negoció entonces con Irán. Dijo también, bueno, en su característico tono prosopopéyico, de entusiasmo, etcétera, etcétera, que era un gran día para la paz mundial. Irán quería que sucediera. Ya están hartos. Y todos los demás también. Estados Unidos ayudará con la congestión del tráfico en el Estrecho de Hormuz, oigan, con la congestión del tráfico en el Estrecho de Hormuz. O sea, ahora hay una gestión aparentemente en el tráfico del Estrecho de Hormuz, del cual hay un gestor y Estados Unidos sería el cogestor, según eso que está diciendo Trump. O que escribió pues en su red social, Trump Social, esconde que Estados Unidos se vio obligado a suspender los bombardeos. Fue la apertura de Hormuz versus la suspensión de los bombardeos. Ahora, se logró que el Estrecho de Hormuz se abriera nuevamente, Bueno, y es que estaba cerrado antes de la guerra. La guerra era para que lo abrieran. O el Estrecho de Hormuz estaba abierto antes de la guerra. Ah, no, estaba abierto antes de la guerra. Se cierra por la guerra. Fue la respuesta de Irán, una de las respuestas de Irán a la agresión militar que sufrió. El cierre del estrecho. Entonces Trump logra en el acuerdo que, bueno, lo vuelven a abrir ¿Qué fue lo que logró? Realmente, ¿qué fue lo que logró entonces? Esconde nuevamente, realmente su, yo no voy a decir derrota, pero el fracaso de una operación militar total, pues porque no veo cuáles fueron los avances de Estados Unidos allí, aparte de matar a unos, a unas personas, a una dirigencia militar, etcétera. Bueno, que como muertos, me imagino, sufrirá el pueblo iraní, sufrirá el gobierno iraní, pero que no significa que la República Islámica haya sido destruida o haya sido apartada de sus líneas, etcétera. Vamos a verlo más adelante, vamos a seguir. Inmediatamente Trump siguió con su discurso de siempre, en donde el dinero es lo fundamental, porque acuérdense, él es un empresario que viene de ser un tramposo comerciante y que, bueno, simplemente mide el éxito de sus gestiones por la cantidad de dinero que entra en su banco, y más nada, no le interesa más nada. Entonces aquí dice en su discurso de siempre, habrá mucha acción positiva, se ganará mucho dinero, Irán podrá comenzar el proceso de reconstrucción, estaremos abasteciendo con suministros de todo tipo y simplemente permaneceremos cerca para asegurarnos de que todo salga bien. Tengo confianza en que así sea. Se parece ese discurso al discurso que utilizó luego de la invasión y bombardeo a Venezuela, pues, y el que sigue utilizando en relación con Venezuela. Ellos van recibiendo mucho dinero, mucho más dinero que antes, etcétera, etcétera. Es decir, hay que agradecerle a Trump porque nos ha dado una gran cantidad de dinero que no lo hemos visto, pero que él dice que lo hemos recibido. Pues. Alguien a lo mejor lo recibió y lo está disfrutando, pero nosotros no lo hemos visto y el pueblo no lo ha sentido hasta ahora. Pues. Esperemos que en algún momento se sienta, ¿no? Entonces dice que Irán reconstruirá y que ellos estarán allí para abastecerlo. Es decir, él está de acuerdo que sus empresas abastezcan y que ganen dinero. Por eso es que habla de que ganaremos muchísimo dinero. Vamos a ver qué tiene que ver esto con el cierre del estrecho, como más adelante lo verán cuando hable de las declaraciones de Irán al respecto. Al igual que lo dice todo lo demás, al igual que lo estamos viviendo en Estados Unidos, esta podría ser la edad de oro de Oriente Medio. Fíjense eso, nada menos. Oriente Medio tiene su edad de oro en este momento, al igual que la tiene Estados Unidos con la presidencia de Trump, ¿no? Todo es felicidad. Todo es felicidad. Él bombardeó para hacer felices a los iraníes. Toda la destrucción en Medio Oriente fue para iniciar su edad de oro, como él lo hizo además en Estados Unidos, que inició mismo la edad de oro. Después de que él hice su policía nazi, persiguió inmigrantes en todas partes en escuelas, ha producido más de 30 muertes, ha producido el rechazo por miles de manifestantes en todo Estados Unidos. Bueno, él sigue hablando de que es la edad de oro de Estados Unidos, así que con él llegó la edad de oro a Estados Unidos. Ustedes, señor, que tiene realmente una percepción del mundo un poco extraña, pues, ¿no? Igual percepción del mundo un poco extraña la tienen muchos de los que en Twitter y en las redes sociales tratan de explicar cómo es que fue que Trump triunfó en Irán. Ahora, vámonos a los hechos. En principio, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, también confirmó el alto al fuego. Manifestó su gran satisfacción por lo que calificó como un gesto sensato de los dirigentes de ambos países y les expresó su más profundo agradecimiento. Se ve entonces que el primer ministro de Pakistán es el mediador. Fue quien medió al final para lograr el alto al fuego. Es el hombre entonces que se lleva el crédito mundial por el alto al fuego. Sharif invitó a ambos a Islamabad, es decir, el venidero, es decir, pasado mañana, pues. Pasado mañana, fin de semana, invitó a los contendientes a que siguieran y arrancaran las reuniones nuevamente para llegar al acuerdo definitivo de sus disputas. Fíjense que la tregua es por 15 días, dos semanas, se logra la tregua. Y el contenido de la tregua tiene dos elementos fundamentales en este momento. Que Estados Unidos suspende los bombardeos a Irán. Además, está incluido el Líbano también. También suspende los bombardeos al Líbano, Estados Unidos. Sin embargo, les recuerdo también, para que no se asusten si ocurre, o no se asusten, no se dejen sorprender si ocurre, que Israel no es parte de la firma de ese acuerdo. O sea, allí no está la firma de Netanyahu. Israel no ha obtenido, ¿qué ha obtenido Israel de esto? Apartando de matar unos iraníes, que además perdió su cúpula de hierro, que era infranqueable, etcétera, tuvo destrucción en ciudades, etcétera, en su red energética, en sus problemas, en sus redes de suministros de gas, etcétera, gasolina. Además de eso, ¿qué ganó Israel? No ha ganado nada. Entonces, Israel creo que es el... Si hay un perdedor mayor, es Israel, porque sufrió toda esa agresión y él no ha ganado absolutamente nada. Y Trump firma, no lo firma Netanyahu. No nos extrañe que de repente Netanyahu bombardee el Líbano ahora nuevamente, ahora él por su cuenta. Y entonces viene el problema que Irán va a decir que se está incumpliendo el acuerdo, pero no es Estados Unidos quien lo incumple, sino es una agresión israelí. Bueno, en ese momento Irán lanzará nuevamente su bombardeo masivo sobre Israel, que ya estará solo, pues ya no podrá decir más nada ni hacer más nada en este caso, ¿eh? Entonces, en principio hay la aceptación de Trump, además del marco general de la propuesta de 10 puntos de Irán. Trump había mandado una propuesta de 15 puntos, y ante esa propuesta de 15 puntos, Irán respondió con una propuesta de 10 puntos. Y Trump acepta que esa 10, no aceptó los 10 puntos, dijo que está bien, que le parecía bien para que fuera el marco general de la propuesta definitiva. Es decir, que allí dentro de esos 10 puntos está la propuesta definitiva. Entre esos 10 puntos estaba la suspensión de los bombardeos, por ejemplo. Entonces ya esa parte está cumplida, no tiene por qué no cumplirse más adelante, a menos que no se acuerde más nada. Es una paz, digamos, temporal, muy precaria por muchas razones, pero de todas maneras es un avance en relación a lo que antes a lo que estaba ocurriendo hasta este momento, ¿no? Entonces Trump aceptó esa propuesta de 10 puntos como base para las negociaciones. Y les recuerdo, el Líbano está incluido en el acuerdo. No lo pueden bombardear. El Consejo Nacional de Seguridad de Irán, por su parte, ¿qué dijo? Vamos a ver aquí. El Consejo de Seguridad de Irán dijo que al admitir Washington e Israel las condiciones de negociación planteadas por Teherán, es decir, sus 10 puntos, aceptaron que sufrieron una derrota innegable, histórica y aplastante. Aceptaron la propuesta de 10 puntos de Irán, que incluye, entre otros aspectos, un compromiso fundamental de no agresión. El control continuo iraní del estrecho de Hormuz, la aceptación del enriquecimiento de uranio con fines pacíficos por parte de Irán, el levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias y la terminación de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el caso. Durante un periodo de 2 semanas será posible el paso seguro a través del estrecho de Hormuz, en el marco del alto al fuego por el mismo periodo. Si se detienen los ataques contra Irán, Irán dice, pues, nuestras poderosas fuerzas armadas cesarán sus operaciones defensivas. ya nos damos cuenta entonces de cuál es el marco de la situación. Estados Unidos envía una propuesta de 15 puntos que Irán devuelve con un documento de 10 puntos solamente. Estados Unidos acuerda que esos 10 puntos son el marco para el posible acuerdo entre ambos. Luego, ya los 15 puntos, las cosas que planteó en los 15 puntos, que no estén dentro de estos 10 puntos, desaparecen. Porque él está aceptando que el marco general son los 10 puntos que Irán propone. No está aceptando los 10 puntos, está aceptando que dentro de esos 10 puntos está el marco general del acuerdo. Ahora, el acuerdo tiene, como les dije, varias cosas. Uno es el control iraní del Estrecho de Hormuz. Y fíjense que Trump ha hablado de que ellos iban a estar allí como segundos en la coordinación del tráfico de buques petroleros por el Estrecho de Hormuz. Irán plantea cobrarle a los tanqueros petroleros $1,000,000 a cada uno. A lo mejor no termina siendo eso, porque va a depender del tamaño de los tanqueros, de cuánto petróleo carguen, etcétera, etcétera. Pero Irán está proponiendo que el Estrecho de Hormuz ahora cuando se cruza, no es como antes, gratuito, porque el Estrecho de Hormuz es una formación natural. Eso no es el canal de Panamá ni el canal de Suez, sino eso es una formación natural. Entonces, que por ahí pasaban entre Omán e Irán, hay un, digamos, la banda de mares, como que creo son como unos 40 kilómetros más o menos. Entonces, en ese estrecho pasan los tanqueros. Bueno, ahora ese estrecho lo va a controlar Irán, porque ya Trump aceptó que eso ocurriera. Esa parte de los 10 puntos está aceptada. Es lo que aspira, a lo mejor es, bueno, que eres el segundo coadministrador, pues. Te lo administra y nosotros coadministramos. Irán va a cobrar. Ya Trump entonces dice que van a tener dinero para poder reconstruirse. Eso significa que el peaje que se cobre, Irán, por su parte, la parte que le toque a Irán de ese peaje, porque la otra parte le toca a quienes están enfrente de él. Entonces, Irán utilizará ese dinero para su reconstrucción. Trump aspira a que sean empresas estadounidenses las que vayan y reconstruyan, pues. Por eso es que habla de la posibilidad de ganar mucho dinero. Y tiene eso como el elemento central. Bueno, esta es la situación en este momento. La paz es precaria, sí, pero es un avance. E independientemente de que no estuviéramos de acuerdo con ninguno de los dos de los puntos que han acordado, estamos de acuerdo, como hizo el primer ministro pakistaní, felicitar al primer ministro en este momento, nosotros, por haber mediado y por haber parado la guerra. O sea, ya el que se paren que se hace los bombardeos ya es un logro. Y en eso estamos nosotros de acuerdo. Irán le agradece la mediación al ministro de Pakistán. Los precios del petróleo se desploman tras el anuncio del alto al fuego entre Irán y Estados Unidos. Entonces, allí Trump gana en el sentido de que la gasolina vuelve a bajar de precio. Pero es que él tuvo la culpa de que subiera. Él tuvo la culpa con la guerra de que la gasolina subiera de precio y el petróleo subiera de precio. Entonces ahora va a decir que él acabó con la guerra. Él acabó con la guerra que él inició. Ese es su triunfo. Bueno, hay gente que razona de esa manera. Hablen con algunos amigos de ustedes para que vean que le van a decir cosas como esta. Digamos, la torpeza intelectual es libre. Y muchos de los humanos la tienen. Los venezolanos no somos una excepción. Lo dejo hasta aquí. Espero estar con ustedes nuevamente el próximo miércoles. Ojalá tengamos mejores noticias, o las noticias sigan siendo cada vez más estimulantes, sobre todo en nuestro país. Aparecen noticias nuevas que nos estimulen a pensar que el futuro es esperanzador. Pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó Programa de Opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.